Son ya las 10, las 9 en Canarias. Buenas noches. Aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Ya saben que encendemos todas las tardes a las 7, las 6 en Canarias. Enseguida el tiempo de análisis. Antes contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de este día en España. Lo último son unas palabras de Luis Bárcenas a 13 Televisión, en una entrevista que se emite a esta hora en este canal, hermano. El tesorero del Partido Popular ha desmentido que se hayan pagado sobresueldos en negro a cargos del Partido Popular. Asegura que jamás ha dado dinero en efectivo a ningún trabajador del partido y que si se pagaron complementos salariales siempre se hizo de manera justificada. Sobre la presunta contabilidad oculta publicada por El País, dice Bárcenas que esa no es su letra. Y que está dispuesto a demostrarlo.
Vamos a ver, ese cuaderno ni existe ni ha existido. Y en consecuencia, en fin, desde el momento en que no existe, esa letra no es mía, no se corresponde con mi letra. Le acabo de decir que esa letra no es mía. Niego que sea mi letra y estoy dispuesto a prestarme a cualquier prueba caligráfica, poligráfica o de cualquier otro tipo que pueda aclarar este punto.
Enseguida escucharemos en el tiempo de la tertulia de la linterna más frases del tesorero Luis Bárcenas en esa entrevista a 13 Televisión. La entrevista que ha realizado nuestro compañero Antonio Jiménez, que se incorpora esta noche a 13 Televisión con su programa diario. Mariano Rajoy ha repetido lo que ya dijo el sábado ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. No existe una contabilidad en negro del partido. El presidente del gobierno ha dicho, junto a la canciller alemana Angela Merkel, en Berlín, que es falso todo lo que se le imputa a él y a sus compañeros de partido con relación a los presuntos sobresueldos en negro pagados por Bárcenas. Sí ha reconocido Rajoy el préstamo de 5 millones de pesetas al presidente del Senado, Pío García Escudero, para arreglar su casa en Madrid tras un atentado de ETA en agosto del año 2000. La devolución de ese préstamo, en cantidades de 1 millón, 5 veces 1 millón, aparece en los presuntos papeles de Bárcenas publicados por El País, pero también en la contabilidad oficial del Partido Popular que llevaban ayer en portada a nuestros compañeros del diario ABC, en lo relativo a Pío García Escudero. El presidente Rajoy asegura que está con ganas, ilusión, fuerza, coraje y determinación y que el gobierno se siente legitimado. Enviada especial a Berlín, María Daván.
Mariano Rajoy no ve motivos para dimitir, tal y como le exige el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre todo porque reiteraba todo lo que se le imputa es falso. Por eso se mostraba convencido de que superarán esta situación. El presidente insistía además en que sigue con fuerzas para trabajar e intentar sacar a España de la crisis.
Las cosas que se me imputan son falsas, así lo he dicho y así lo reitero en el día de hoy, por lo cual me encuentro con las mismas ganas, con la misma ilusión, con la misma fuerza, con el mismo coraje y con la misma determinación que tenía cuando llegué a la presidencia del gobierno para superar una de las situaciones más difíciles que ha vivido España en los últimos 30 años.
Angela Merkel echaba una mano al presidente al reiterar que confía en él y en sus políticas. Lo hacía al responder si temía que la corrupción afectara la confianza en nuestro país. Estoy convencida de que el gobierno español y el señor Rajoy, su presidente, sabrán resolver esta tarea y Alemania le apoyará con todas sus fuerzas. Rajoy volvía a España habiendo afrontado sus primeras dos preguntas sobre el caso Bárcenas y sabiendo que el viernes en Bruselas, después del Consejo Europeo, tendrá que responder previsiblemente a algunas más.
El Partido Popular ha anunciado acciones judiciales contra quienes hayan incurrido en conductas irregulares, quienes hayan filtrado informaciones falsas y quienes las hayan publicado. Dice el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que llegarán hasta el final.
Este partido no solamente colaborará, sino que impulsará la acción de la justicia para que cualquier acción ilegal se desvincule de nuestra historia y desde luego los españoles pueden estar absolutamente seguros de que la transparencia será la norma que acompañe a toda la investigación del partido.
El secretario general del PSOE insiste en reclamar la dimisión del presidente Rajoy. Ha dicho Pérez Rubalcaba ante los socialistas andaluces, que conviven con los 1.000 millones de euros de la trama de los seres falsos, que estamos ante una crisis política.
Es que tenemos en el momento más difícil de la historia de España al presidente con menos capacidad de la historia de España. Ese es el problema. Por eso le decimos que no puede seguir, porque España necesita un presidente que tenga toda la capacidad, toda la fortaleza, toda la credibilidad para hacer las cosas que en España hay que hacer, que son muy profundas, que son muy de fondo.
También el expresidente del gobierno, José María Aznar, afirma que en España hay una crisis política e institucional. Lo ha dicho en Madrid durante un acto de homenaje al presidente del PP vasco, Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA. Ha dicho Aznar que la política es ahora más necesaria que nunca, eso sí, la política decente de personas honradas.
Era y es posible devolver la esperanza a millones de españoles marginados por el paro y la falta de oportunidades. Era y es posible ejercer la política como una actividad decente de personas honradas al servicio del interés general. Únicamente depende de nosotros.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, junto a los vicesecretarios, ha escuchado las palabras de Aznar en ese acto de homenaje a Gregorio Ordóñez. Antes, Dolores de Cospedal se ha reunido en la calle Génova con los secretarios generales autonómicos de su partido. Les ha dicho que el PP es un partido fuerte que va a demostrar que todo es falso. Juan Fernando Baño.
El mensaje lo ha lanzado esta tarde María Dolores de Cospedal a todos los secretarios generales regionales del partido. Pide que en el tiempo más breve posible se pongan en contacto con cargos electos, comités regionales, provinciales o locales, con un único mensaje: este es un partido fuerte y vamos a demostrar las falsedades que se están lanzando. Llama a los cargos del partido a acudir a los medios de comunicación a explicarse. En esa intervención no han faltado, según fuentes del PP consultadas por COPE, advertencias en clave interna. Si hay algún listillo que cree que él lo haría mejor o de otra manera, lo siento. A su derecha le escuchaba atento el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y ha sentenciado Cospedal: si alguien tiene algo que esconder, el partido no lo va a proteger. También se ha informado que los servicios jurídicos del PP aconsejan que las demandas de protección al honor y a la propia imagen sean presentadas de manera individual por los afectados. Hacerlo como partido augura un escaso éxito.
Hablamos de otro caso de corrupción, el de las ITV en Cataluña. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que investiga la concesión irregular de estaciones de ITV, Inspección Técnica de Vehículos, a cambio de comisiones, que impute a Oriol Pujol, el número 2 de Convergencia, por un presunto delito de tráfico de influencias. Y el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña todos los indicios que vinculan al diputado de Convergencia y Unión del Parlamento Autonómico y es alcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo, con una trama de mafia rusa de blanqueo de capitales. La Fiscalía pide su imputación por los delitos de cohecho, es decir, soborno y prevaricación. Tomar decisiones injustas a las sabiendas. Caso Madrid Arena. Ya saben, el macroconcierto en el que murieron 5 jóvenes en la madrugada del 1 de noviembre en Madrid se ha cobrado la tercera dimisión política. El entonces responsable de seguridad y actual encargado de la parcela de medio ambiente y movilidad del Ayuntamiento, Antonio de Guindos, ha dimitido tras ser uno de los 10 nuevos imputados en el caso COPE en Madrid, Jennifer Santos.
Es la tercera remodelación de gobierno a la que hace frente Ana Botella desde la tragedia del Madrid Arena. Una decisión personal e irrevocable, la de Antonio de Guindos, que dimite como delegado de medio ambiente. Decisión que ya anunció que se produciría si era imputado por el juez del caso Madrid Arena, tal y como ha recordado el portavoz del gobierno, Enrique Núñez.
Tras recibir la providencia del juez y tal y como expresó durante su comparecencia en la comisión de investigación celebrada el pasado día 3 de diciembre, don Antonio de Guindos Jurado ha presentado su dimisión irrevocable ante la alcaldesa de Madrid como delegado del área de medio ambiente y movilidad. Una decisión personal ante la que desde aquí manifestamos nuestro total y absoluto respeto.
El resto de la cúpula que estaba al frente de la seguridad la noche de la tragedia continúa en su puesto. El ayuntamiento también ha anunciado que recurrirá a las 4 imputaciones relacionadas con el consistorio, tal y como ha adelantado este mediodía la cadena COPE.
Por lo demás, como hemos analizado en el tiempo del equipo económico, este día nos deja los datos del paro registrado en el mes de enero, creció en más de 132.000 personas. La seguridad social ha caído a niveles de 2002, tras perder en enero más de 260.000 afiliados. A partir de 2014, la fabricación del nuevo modelo de Nissan en la planta de Barcelona supondrá la creación de 4.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Es la noticia que contrasta con el número de parados registrados en los servicios públicos de empleo. COPE Barcelona, Nuria Ferreres.
Esta adjudicación supondrá la creación de 1.000 puestos de trabajo y una inversión de 130 millones de euros. Nissan ha oficializado esta decisión en un acto que ha contado con la presencia del secretario de Industria del Ministerio, Luis Valera, el vicepresidente de Operaciones Industriales de Nissan en España, Frank Torres, y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien ha asegurado que esta decisión demuestra que Cataluña es un país atractivo y fiable.
Esta inversión de Nissan en Barcelona y Cataluña es la demostración de que somos y seguimos siendo, a pesar de lo que se diga, un país atractivo y un país fiable. Porque si no fuese atractivo o fiable una empresa tan grande como es Nissan, no hubiese invertido aquí, sino que lo hubiese hecho en otro lado.
No hauria invertit en aquí, sinó que hauria invertit en un altre lloc.
Esta adjudicación se confirma después de que la dirección y los sindicatos de Nissan en Barcelona acordaron un plan para la mejora de la competitividad de la factoría.
Y sepan, como venimos contando a lo largo del día en la cadena COPE, que la Europol ha desvelado la mayor investigación de la historia en relación al amaño de partidos de fútbol. Se han investigado casi 400 encuentros internacionales. Bruselas, Miguel Sánchez.
Todo organizado por una red criminal que operaba desde Asia y que, según ha admitido el director de Europol, había extendido sus tentáculos por todo el mundo. Y además, otros 300 partidos sospechosos han sido identificados fuera de Europa, en África, en Asia y en el sur y el centro de América. En Europa, Europol ha investigado partidos en Alemania, en Reino Unido u Holanda. Partidos de clasificación para el Mundial y la Eurocopa, partidos de Liga de Campeones, uno jugado en Inglaterra, y varios partidos de ligas nacionales. nacionales. España no está entre los países citados. Según afirma Europol, esas prácticas delictivas habrían reportado unos beneficios a la red de 8 millones de euros, otros dos dedicados solo al pago de sobornos.
Está terminando este día, este lunes 4 de febrero, un día en el que además que ha pasado Alicia García.
Que la bolsa ha sufrido su peor caída desde septiembre. Se ha dejado casi un 4% y ha perdido la barrera de los 8.000 puntos. La prima de riesgo supera los 380 puntos básicos. Y que la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo reconocen los avances en la reestructuración de la banca española, pero advierten de que es necesario seguir con las reformas. Por cierto, que la canciller alemana Angela Merkel ha alabado las llevadas a cabo hasta ahora por España. Pasa que la Audiencia Nacional ha rebajado de 30 a 10 los millones de euros de fianza impuesta al expresidente de la COE, Gerardo Díaz Herrán, acusado, entre otras cosas, de alzamiento de bienes. El tribunal ha tenido en cuenta su situación de arraigo y su edad. Tiene 70 años. Además, el gobierno vasco ha pedido la retirada de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de las tres provincias vascas. Dice el Ejecutivo de Vitoria que el fin de la actividad de ETA aconseja el repliegue en el País Vasco de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y este lunes hemos sabido que Malala, la joven pakistaní tiroteada por los talibanes por defender la educación de las mujeres, ha vuelto a ser operada y con éxito en el Reino Unido. Malala ha dicho que quiere ser útil para que cada niña pueda ser educada. Todo esto en este 4 de febrero, en el que se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Cada año se detectan 200.000 nuevos casos en nuestro país. Un 65% de los afectados sobreviven.
Así suena la crónica informativa de este lunes a la Dura Linterna en la cadena COPE. Y a la luz de la linterna, saludos a Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
Buenas noches, don Pablo.
A la hora de analizar los datos del paro, ¿cuál refleja más la realidad? ¿El incremento de más de 132.000 parados en el registro o el descenso de 263.000 cotizantes en la seguridad social? ¿Cuál es el reflejo más cercano a la realidad de la calle?
Bueno, pues ambos datos evidentemente son muy negativos y quizá lo que refleja la rebaja de cotizantes a la seguridad social es que hay mucha gente pues que se apunta al paro y otros muchos pues que definitivamente pues no, ni siquiera se apuntan porque tienen chance de encontrar trabajo, ¿no?
El 5% de esos nuevos parados proviene del sector público. Eso quiere decir que el sector privado sigue llevando toda la carga del ajuste.
Bueno, todavía yo creo que el sector privado está haciendo el ajuste. Hay claramente, pues, en ese sentido, pues, un reflejo de la realidad económica, en el sentido que todavía las empresas, pues, no repuntan, no tienen acceso al crédito, quizá todavía no se ve una cierta luz o una cierta esperanza, y desde el momento en que no hay una confianza, pues, las empresas no contratan y siguen reestructurando. Y todavía el sector público, pues a poco, tímidamente, pues, va haciendo ese ajuste. Pero es cierto que la mayor parte del ajuste, no digamos ya en el último año, en 2012, se lo ha llevado el privado y no el público.
Uh-huh. Con los datos de la Seguridad Social en la mano, algo más de 16 millones de cotizantes en este momento. El sistema de pensiones se paga con esas cotizaciones y las pensiones contributivas son casi ya más de 9 millones. ¿El sistema puede con eso a día de hoy?
No, realmente hay un desfase, o empieza a haber un desfase, bueno, pues importante entre cotizantes y pensionistas, y si esto sigue así, efectivamente, pues todo apunta a que este año todavía no va a haber la recuperación que todos deseamos, pues habrá que hacer ajustes, ¿no?, en cuanto al sistema de pensiones, porque es difícil que se sostenga, ¿no? Evidentemente el deseo de todos sería lo contrario, pero hay que estar a los datos objetivos y, bueno, ya se han hecho algunos ajustes, bueno, en las prestaciones de desempleo a partir del sexto mes y probablemente también en temas de jubilación, de límites a la jubilación anticipada y retraso a la jubilación ordinaria, y yo creo que probablemente veamos algunos ajustes más. Porque, insisto, aunque el deseo sea otro, pues la realidad es tozuda y estamos en una situación pues que lamentablemente nos va a llevar a eso, ¿no?
Pero esto es un problema coyuntural que se resuelve con empleo, es decir, cuando vuelva el empleo se arregla la seguridad social, o hay que arreglar la seguridad social antes de que se arregle el empleo.
Hombre, el desfase ya empieza a ser profundo y quizá, hombre, la recuperación de empleo no creo que sea todo lo rápido que todos esperábamos y todos esperemos, y quizá hasta que esa recuperación de empleo sea muy notable, pues tendremos ese desfase. Entonces, a lo mejor hay que hacer ajustes en ambas direcciones, buscar todavía remedios a la creación de empleo, a lo mejor siguiendo pensando en reformas, sobre todo en materia de contratación, en materia de empleo juvenil, y a la vez, en paralelo, pues también ir pensando en reformas que puedan suponer un retoque de nuestro sistema de pensiones. En ese sentido, pues ya se han llevado documentos a la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso y veremos las conclusiones que se esperan pues pronto en este año, ¿no?
Uh-huh. Con los datos en la mano también el día de hoy, profesor Sagardoy, se han firmado más de 1.100.000 contratos en enero, de los cuales 100.000 son indefinidos, es decir, un 9%. ¿No hay un cambio en la tendencia de la estabilidad en el empleo en España a pesar de la reforma laboral?
No, yo creo que, vamos a ver, una ley laboral pues puede ayudar a intentar evitar la destrucción de empleo, y la verdad es que en ese punto yo remarcaría que sí que es cierto que la práctica, la reforma, aunque estos datos son muy dramáticos, pero sí que es cierto que la reforma para, de alguna forma, el golpe de la crisis, está parándolo, y luego estamos viendo que la reforma está ayudando, pues por ejemplo, tenemos hoy un ejemplo muy, sí, muy esperanzador, como el de Nissan, bueno, pues está ayudando a que eso no era antes posible, ¿no? Pues a que haya una mayor inversión extranjera, porque hay acuerdos que la reforma ha propiciado, ¿no? Pero por otro lado, por mucho que tengamos una ley laboral estupenda y magnífica, y alguna vez lo hemos comentado aquí, si la economía y la confianza no llega a las empresas, la economía no mejora, pues es difícil que la ley propicie la contratación. Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Uh-huh. La contratación indefinida o fija se ve todavía como algo que genera un cierto temor, ¿no?, a los empresarios. E insisto, hasta que no exista esa mejor situación económica, los empresarios difícilmente hagan contratos indefinidos. Lo que sí que es cierto, sí, es que hay que repensar, ¿no?
Sí.
Todavía, y darle una mayor vuelta y abrir nuevamente un debate, decir, bueno, pues si hay que adoptar nuevas medidas en materia de contratación para que haya mayor ánimo por parte de los empresarios, ¿no?
¿Y cómo, una segunda reforma laboral, cómo se anima el empresario? ¿Qué tiene que ver el empresario para animarse a contratar en estas circunstancias o en circunstancias futuras a medio plazo, donde se nos dice que a partir del año 14 las condiciones financieras para las empresas van a ser mucho mejor que en el 2013?
Bueno, pues ante esta situación un poco de emergencia y sobre todo en materia de empleo juvenil, pues quizá los anuncios que está haciendo el gobierno, o por lo menos la reflexión que está realizando de la ley de emprendimiento, de una estrategia global de empleo juvenil, pues eso, por ejemplo, en ese ámbito claramente favorecen y incentivan la contratación. Pero ya no solo refiriéndose a esos colectivos de emprendedores o jóvenes, sino en general a todo el colectivo laboral, pues por ejemplo una contratación más incentivada en materia de tiempo parcial o una contratación más incentivada indefinida con bonificaciones, etcétera, pues ahora mismo, aunque a veces hay situaciones que no hay dinero, sobre todo en temas de incentivos, pero ahora mismo yo creo que eso claramente animaría, ¿no?, a los empresarios, ¿no?, porque ellos mismos lo están pidiendo, ¿no? Otra cosa es que luego pues el gobierno diga, como tiene que decir, que bueno, pues ahora no hay dinero para bonificaciones, no hay dinero para incentivos, pero sí que en el régimen jurídico de algunos contratos, simplificando la contratación, haciéndolo más flexible, pues aunque sea de forma temporal, yo creo que eso animaría ciertamente a muchas empresas, ¿no?
Muchos expertos lo que piden es un tipo de contrato único, indefinido, y con, evidentemente, el despido mucho más barato, no con los días que establece la actual reforma, que ya rebaja lo anterior, ¿no? Pero esa solución no debería ser coyuntural, ¿o sí? La del contrato único indefinido, cambiando las condiciones del despido en función del tiempo de trabajo.
Yo creo que no haría tanto el foco, no pondría tanto el acento en el tema del coste del despido, efectivamente, en simplificar los modelos de contratación. Entonces, si nos vamos hacia un modelo más de contratación única, donde simplemente al final digas, mira, usted lo que tiene que hacer es, si usted quiere contratar, es hacer este contrato, la duración efectivamente indefinida, y lo único que usted sabe que el día de mañana va a tener un coste que es progresivo en el tiempo y que incluso al principio incluso puede ser mayor que el coste que tiene usted ahora para extinguir un contrato temporal, de tal forma que desincentivas la extinción de ese contrato de forma rápida, pero en el futuro efectivamente progresivamente usted va a tener un coste menor que el actual, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese contrato más simple, más sencillo, y ya digo, si encima lo está incentivado, bonificado, pues claramente haría que sobre todo incluso pymes, ¿no?, y pequeñas empresas que se pierden en la maraña de contratos que tenemos, pues podrían animar de alguna forma a la contratación, siempre que vaya unido de una mejor situación económica. Uh-huh. Porque ya digo que la ley laboral por sí sola no puede crear ese empleo, ¿no?
Los críticos de esta actual legislación laboral dicen que solo ha servido para despedir a más gente, y los partidarios para salvar empresas. ¿Usted qué criterio tiene?
Yo, mi experiencia práctica, yo hablo desde la práctica, sí. Estoy viendo clarísimamente que habrá de todo, ¿no? Pero hablando con carácter general, que hay empresas que claramente están utilizando la reforma laboral para salvar empleo y para salvar a las empresas, y sobre todo para buscar medidas alternativas a los despidos. ¿Que hay empresas que evidentemente no tienen más remedio que despedir? Pues claramente no. Pero sí que se está viendo en la práctica, y los sindicatos también lo están aceptando en muchísimos casos, pues propuestas de modificación de condiciones, de reducción salarial, que evidentemente no gustan a nadie, de reducción de jornada, pero que son menos traumáticas y menos dramáticas que la pura extinción de contratos. Uh-huh. Y eso se está viendo en la práctica, y también los propios sindicatos lo están aceptando, ¿no? Uh-huh. Ese es el gran mérito de la reforma. Que la reforma ha mejorado, la reforma ha facilitado el despido, pues no estoy tan de acuerdo, porque realmente hay muchas empresas que han acudido a despidos colectivos y han sido decretados nulos por los tribunales, y anteriormente no sucedía eso, ¿no? Yo lo que creo que el acento que ha puesto la reforma, y insisto, ha habido ejemplos como el de hoy de Nissan que nos lo demuestran, esas medidas de flexibilidad como alternativa al despido, y que creo que están funcionando en la práctica, ¿no?
¿Con esta ley laboral los jueces paran más los expedientes de regulación de empleo que antes?
Sucede como en cualquier reforma, ¿no? En cualquier reforma legislativa, al final, hasta que se va andando el camino y hasta que se van creando por parte de los tribunales una interpretación de la norma y más, pues por dónde hay que ir, ¿no? Pues siempre, esto pasó también en la reforma laboral del año 94, ¿no? Había muchísimas sentencias al principio que decretaban nulas medidas empresariales, y hasta que los tribunales van dando las pautas de interpretación, pues vas un poco a ciegas, ¿no? Sí. Y eso es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Yo creo que poco a poco, todavía es muy pronto, porque la ley pues es de julio, ¿no?
Sí.
Del año pasado. Hasta que tengamos sentencias del Tribunal Supremo o sentencias ya más uniformes, pues sí que tendremos sentencias que nos digan que las medidas empresariales están siendo nulas, ¿no?, por efectos de forma o porque no se han hecho bien las cosas, ¿no?
Ya. Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Gracias por estar en La Linterna, gracias por su análisis, profesor, que le vaya bien, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Marta, para participar en la tertulia de esta noche y dar opinión sobre todo lo que está ocurriendo en este día en España, que es mucho, ¿qué hay que hacer?
Pues hay varios canales. Si son usuarios de redes sociales, nos pueden encontrar en las demás de moda, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, 950-6006.
En las redes que no están de moda no nos encuentran.
Entonces, bueno, esas no, pues porque esas no existen.
No existen, claro, ya te digo, es como la contabilidad, ¿ve? No se puede decir lo contrario a la contabilidad, ¿ve? Algo que
ahí
no existe.
Estamos,
exactamente,
sí.
Lo mismo. ¿De qué están hablando?
Bueno, las redes sociales siguen volcadas con el Día
las
Mundial.
De moda.
Sí, como siempre las de moda. Contra el cáncer, con millones de comentarios de apoyo. Y también es trending topic, Juan Pablo, el ministro de Educación, José Ignacio Wert. Esta vez ha hablado de los universitarios y ha dicho que, según él, deben elegir lo que necesitan y no lo que les gusta. Además de añadir que algo falla en el sistema cuando la mitad de los titulados lo son en ciencias sociales. Este es un comentario que han ceñido las redes sociales.
Estamos a punto de empezar este tiempo de análisis de La Linterna. ¿Qué tal, Miquel Buesa, profesor? Buenas noches.
Buenas noches.
En Barcelona, Girauta, Juan Carlos, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y tiene que venir el director adjunto del Mundo, Iñaki Gil, pero debe estar terminando la portada, con lo cual ya nos contará qué está liando en el mundo, que todavía no viene. Pero eso será enseguida.